Mundo Político y Sociológico es el espacio que cada domingo abre la programación de la UNED. Y lo hace con la vocación de orientarles sobre las asignaturas que conforman los estudios de Ciencias Políticas y Sociología y también con la intención de charlar acerca de la actualidad que se genera en torno a estas ciencias. Hoy vamos a desarrollar un tema muy directamente relacionado con la asignatura de Derecho Internacional Público, como es la protección de los derechos fundamentales en el ámbito comunitario europeo, un tema sin duda de actualidad. Y para comentar este tema contamos hoy con la presencia de dos profesores de aquí de la casa. Ellos son la profesora de Derecho Internacional Público, Asunción Orench del Moral. Buenas tardes, profesora Asunción.
Buenas tardes.
Y el catedrático también de Derecho Internacional, don José Puente Quid Ejido. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Profesora Orench del Moral, ¿cuál es la evolución en la protección de los derechos fundamentales en el derecho comunitario? Quizás empezaríamos por esta introducción general.
Sí, gracias. Bueno, pues hoy tenemos ya una solución, una primera solución al debatido problema de la protección de los derechos fundamentales en el ámbito del derecho comunitario. En esta introducción voy a hacer una sucinta exposición de los puntos principales que desde el comienzo de la integración europea llevan a la situación actual. Los fundadores no introdujeron en el tratado, de la misma manera que figuran en las constituciones, una enumeración de derechos y libertades base de su sistema jurídico. Probablemente porque la unión política se presentaba para unos como un proyecto muy a largo plazo y para otros ni tan siquiera era previsible. Esta preocupación ha ido surgiendo por la propia dinámica comunitaria en la que ha sido particularmente destacable la acción del Tribunal de Justicia. Así pues, en sus comienzos, la protección de los derechos fundamentales no figuraba como objetivo dentro del derecho comunitario. Aunque no dejaron de surgir voces que se interrogaban sobre el pretendido déficit comunitario de las déficit democrático de las instituciones europeas y afirmaban que difícilmente esta comunidad que exigía a sus miembros para ingresar su constitución como Estado de Derecho, resistiría un control en este sentido. En principio, por tanto, se consideraba a estas materias lejanas al ámbito comunitario, aunque pudiera interpretarse que en algunos casos había una conexión entre ciertos principios de la comunidad y algunos derechos fundamentales, por ejemplo, la no discriminación por razón de la nacionalidad o el desarrollo de las actividades económicas, el principio de libertad y, más en concreto, la libre circulación de trabajadores con el derecho al trabajo y los derechos económicos y sociales. Por otra parte, los miembros de la comunidad pertenecían a su vez al Consejo de Europa y habían suscrito la Convención Europea de los Derechos Humanos, por lo que parecía que era un campo que estaba suficientemente delimitado y las cuestiones no tenían por qué interferirse.
Profesora Orench, ¿qué papel han desempeñado las instituciones comunitarias en la protección de los derechos fundamentales?
Bien, como hemos dicho, el papel del Tribunal de Justicia ha sido fundamental al respecto. Al principio, su posición reforzaba ese planteamiento primero. Entendía que las instituciones comunitarias no tenían competencia explícita en el marco de los derechos humanos. Pero a partir de 1969, con el caso Stauder, se produce un cambio corroborado en otros asuntos posteriores. En dicho asunto, el tribunal reconoció que los derechos fundamentales forman parte de los principios generales del derecho comunitario y que a él le corresponde asegurar su respeto. En el asunto Internationale Handelsgesellschaft, en 1970, se manifiesta en el mismo sentido y dice que la salvaguarda de estos derechos, bien que inspirándose en las tradiciones comunes de los Estados miembros, debe ser garantizada en el marco de la estructura y de los objetivos de la comunidad. Otras instituciones, como el Consejo en 1978, en una declaración sobre la democracia, considera que el respeto a los derechos humanos es un elemento esencial. El Parlamento elabora ya en 1979 un informe sobre el proyecto de adhesión a la Comunidad Europea de los Derechos Humanos y la Comisión también, en 1979, adopta un memorándum favorable a la adhesión formal a la citada convención. Todo ello conduce a que en el Tratado de la Unión Europea, en 1992, dentro del título primero de las disposiciones comunes, por lo tanto, en el artículo F2, hoy artículo 6, según la versión consolidada por el Tratado de Ámsterdam de 1997, se establece que la Unión Europea respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del derecho comunitario. Como se puede apreciar, pues, parece que estos derechos y libertades forman parte del derecho comunitario en tanto que pertenecen a los principios generales de este derecho deducido de las tradiciones comunes de los Estados, es decir, de los principios generales comunes a los Estados miembros. Era la misma línea que destacados comunitaristas como Pescatore habían ya indicado.
Bien, profesora Orange, ¿se podría decir que es considerada suficiente esta disposición normativa para la protección de los derechos fundamentales? ¿Cuál es su opinión al respecto?
Bueno, ya en términos generales se podía decir, ya entonces empezaba a indicarse, que esta disposición iba siendo insuficiente porque no establecía una lista clara y completa de estos derechos y no tomaba en cuenta los derechos de carácter económico y social. Por otro lado, en virtud de una decisión del Consejo de la Unión Europea, se formula en 1996 al Tribunal de Justicia una solicitud de dictamen sobre la posible adhesión de la comunidad al Convenio para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. En el mismo, en este dictamen, el Tribunal vuelve a recordar que, según reiterada jurisprudencia, los derechos fundamentales forman parte de los principios si se modificaba el tratado, por lo que estimaba que en aquel momento la comunidad no tenía competencia para ello. Hoy las circunstancias han cambiado un poco, se ha ido considerando establecer un catálogo de derechos y libertades en el que se incluyan también los derechos económicos y sociales, por lo que, resumiendo, el Consejo Europeo, reunido en Colonia en 1999, decide la elaboración de una Carta de Derechos Fundamentales y, finalmente, este Consejo Europeo, reunido en Niza en diciembre pasado, en diciembre del 2000, se congratula ya de la proclamación conjunta por el Consejo, Parlamento y Comisión de la Unión Europea de la Carta de los Derechos Fundamentales.
Muy bien. Aunque es una pregunta muy general, profesor Puente Ejido, en la que cabrían quizás tantas interpretaciones.
Un documento de una alta perfección. Desde el punto de vista político, la significación es muy importante, puesto que es, por decirlo de alguna manera, ya la plasmación en un texto comunitario, aun cuando todavía no sea texto vigente, de lo que constituye uno de los elementos esenciales en todo Estado de Derecho, y ciertamente la comunidad ha tenido siempre la pretensión de ser una comunidad de derecho. Desde el punto de vista jurídico, bueno, todavía no es un texto vigente, pero como después diremos, ciertamente es de una importancia capital, sobre todo si se tiene una posición de derecho que no es estrictamente de un positivismo jurídico radical. La Carta, desde mi punto de vista, constituye un elemento nuevo y lo es sobre todo por el modo en cómo fue elaborada. Si usted tiene interés, podríamos quizás incidir sobre este punto.
Por supuesto que no vamos a desaprovechar esta oportunidad de contar con un experto en derecho internacional y en derecho comunitario como es usted, para saber precisamente esto. ¿Cuál fue el método para la elaboración de la Carta?
Pues vea, aquí sí que verdaderamente hay que decir que fue, en cierto sentido, revolucionario, puesto que, a diferencia de lo que se ha venido practicando en la elaboración de los derechos, de los tratados comunitarios, a través de las conferencias intergubernamentales, se prescindió por completo de ese método intergubernamental, donde los Estados se reúnen en conferencia al modo tradicional para elaborar tratados, y en ese forcejeo de tú me das y yo te ofrezco, y tú me reconoces y yo a su vez de acredito, de chalaneo, en lo que consiste fundamentalmente la negociación diplomática, completamente diferente, que se ha expresado muy bien con el término convenant, la convención, es decir, en una tarea que es común y donde no se va a discutir cicateramente, tales o cuales derechos, tales o cuales posiciones jurídicas, sino donde se parte de una convicción de que hay determinados principios sobre los que no cabe verdaderamente la cicatería. De la convención no es una comisión compuesta por representantes gubernamentales, sino también por gubernamentales, pero ciertamente por personas de alta calificación, como después diré, y ciertamente también por representantes de las instituciones comunitarias, particularmente del Parlamento, como expresión de la idea democrática a nivel supranacional. Estaba presidida por el que fue, hasta hace poco tiempo, presidente de la Oficialista del Derecho Constitucional.
Bien, de este método de elaboración que se deduce de sus palabras fue muy minucioso, nada está puesto gratuitamente, se llevó a un contenido. ¿Cuál es ese contenido general, profesor Puente Ejido?
Pues vea, el contenido es tradicional, desde ese punto de vista conservador, pero un poco también innovador y, por lo tanto, abierto hacia el futuro. Voy a marcar en primer lugar el acento en los derechos de participación y los derechos de resistencia, tales como, por ejemplo, el derecho a la vida, o el derecho a la integridad corporal, o el derecho a la libertad de conciencia. Todos estos son derechos clásicos, y habría que decir, bueno, ¿cuál sería la utilidad de tenerlos reconocidos en una carta que pueda algún día ser elemento esencial de la Constitución Europea en sentido estricto, cuando sus países de todos los estados y plasmados en las constituciones y, por si fuera poco, en la Convención Europea de los Derechos del Hombre? Pues vean, desde mi punto de vista y a reserva de una indicación que haré después, era muy importante, porque estos son contenidos esenciales que, de una manera o de otra, están en primer lugar en la base misma de la construcción europea y que después pueden formar parte, lo están formando ya, como también después diré, de el concepto mismo de ciudadanía europea. Y sobre eso había que tener una claridad muy importante, por ejemplo, en temas que ya no son tan directos, pero que es una derivación justamente de ese principio del derecho a la vida. Por ejemplo, la prohibición de la pena de muerte. Ah, es que eso nos puede dar claves también a la hora de elaboración, por ejemplo, los tratados de extradición o la configuración, por ejemplo, del asilo comunitario. Desde mi punto de vista, pues, el reconocimiento europeo no es evidentemente un gesto superfetatorio, sino crucial, esencial, medular. Luego hay otra parte que a mí me resulta muy simpática, que es el reconocimiento de los derechos ya de solidaridad, de participación, y, por supuesto, pues, se llega en esta idea, por ejemplo, hasta la cogestión. Entonces, el verdadero concepto de la participación de todo hombre, repercusión, y podrá discutirse evidentemente en los modos como articular esa participación, pero a mí me parece que sería un elemento esencial en la propia construcción comunitaria. Uh-huh. Hay finalmente otra cosa que a mí me gustaría mucho también introducir, que es el concepto de que la, digamos, y esto es un mérito fundamentalmente debido a la jurisprudencia comunitaria. Y no tenemos tiempo aquí de explicar lo que son las libertades comunitarias básicas para la construcción del mercado único en el que hoy estamos. La libertad de mercancías, la libertad de comunicación de personas, la libertad de asentamiento, la libre circulación, que se suele decir. Desde mi punto de vista, hasta este momento han sido libertades fundamentalmente estructuradas en los tratados comunitarios porque eran esenciales para la construcción del mercado único, antes del mercado común. ¿En qué medida estamos hoy transformando esas libertades en libertades fundamentales? Pues en la misma medida en que la transformaron los estados cuando se estructuran a lo largo del siglo XIX como estados de derecho. Porque vean ustedes, ¿qué consiste todavía hoy en la estructura y en la concepción del tratado comunitario, por ejemplo, la libertad de circulación de personas? Que aun cuando tenemos ya el concepto de ciudadano comunitario, un ciudadano comunitario solamente tiene un derecho reconocido de residencia, por ejemplo, en Holanda, en la medida en que él, siendo ciudadano alemán o español, en Holanda tiene un medio reconocido de vida y, por lo tanto, un contrato de trabajo. ¿Qué significaba eso? Pues significaba que esa libertad de circulación, necesariamente en este concepto tradicional del derecho comunitario, está condicionado por un elemento económico. ¿Esta es la libertad de domicilio reconocida en las constituciones modernas? No. Cuando un ciudadano de León se quiere domiciliar en Barcelona, pongamos por caso, nadie le puede preguntar, porque esto está garantizado constitucionalmente, si él tiene un contrato válido de trabajo en Barcelona para poder vivir decentemente en Barcelona. El contrato vendrá después de su asentamiento, pero en eso consistía justamente la libertad de domicilio de nuestras constituciones clásicas del 19, en que, fuera de todo condicionamiento, por el hecho de haber construido los estados modernos un espacio de libertad jurídica, todo ciudadano que perteneciera a ese estado tenía una libertad constitucional garantizada para moverse libremente en él. En eso estamos, y eso es una idea muy fecunda y muy importante.
Bien, vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué valor jurídico tiene? ¿Cuál es el alcance jurídico de la Carta, profesor Puentejido?
Pues vea, desde el punto de vista de ese positivismo al que antes aludíamos, ciertamente no forma parte de los textos vigentes. No va a formar. Ahí ha habido una resistencia por bastantes estados en la conferencia de Niza que se han opuesto a que esta carta sea parte integrante del tratado de Niza. Pero no importa. Vea, desde mi punto de vista, en primer lugar, eso vendrá ya. Cuando es muy difícil, puesto que en jurisprudencias no se hacen profecías. Pero vendrá ahí a lo mejor antes de lo que pudiéramos sospechar. Pero es que la pregunta así formulada se matiza enseguida con una repregunta. Es que tal y como están estructurados estos derechos fundamentales en esta carta, que técnicamente, insisto en esta idea, es no perfecta, pero cuasi perfecta, puede una decisión de un tribunal comunitario, yo me atrevería a decir, de un tribunal interno que resuelve sobre materia comunitaria, dejar de reconocerlo tal y como efectivamente está plasmado en el texto ya elaborado? Evidentemente no. ¿O es que la Comisión, en una decisión a la hora de elaborar una directiva nueva comunitaria, va a dejar de reconocer el principio de no discriminación tal y como la Carta lo ha establecido? Entonces, desde mi punto de vista, el valor jurídico, como lo fue, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, sin ser estricta y directamente vinculado a los Estados, ha tenido una grandísima repercusión en la configuración de muchas instituciones y de muchas realidades. Pues ya está dado ese valor jurídico por el hecho mismo de la proclamación y por el hecho mismo de su calidad. Porque además hay una nota que hace falta tener en cuenta. La Carta ha sido elaborada ya en la perspectiva de que no sería fácil que fuera reconocida por los Estados como elemento integral, pero que desde el punto de vista de su perfección podría, si lo desearan, hacerlo inmediatamente. Es decir, esa perfección también la tiene la Carta. No es una decisión, no es una elaboración meramente programática, sino los derechos que ahí están configurados pueden trasladarse inmediatamente a la vigencia si los Estados así lo desean.
Bien, profesor Puentejido, no podríamos dejar, como decíamos, pasar la oportunidad de tener un experto como usted. ¿Cree que es el mejor texto en cuanto a contenido que se podría haber hecho? Su opinión personal.
No, evidentemente hay posiciones críticas, especialmente la configuración de estos derechos nuevos, los que corresponden un poco a las nuevas técnicas de la biología. Otros, en cambio, más conservadores serían más críticos porque el texto ha ido más allá, por ejemplo, al configurar el derecho a formar una familia no en el sentido tradicional, y por eso no se hace referencia, por ejemplo, a la unión de hombre y mujer para configurar el matrimonio en la forma tradicional, sino que permitirían otras clases de uniones. Es decir, desde mi punto de vista, por supuesto, aquí valen las críticas y todas son respetables en la medida, pero el texto ha tenido una idea que a mí me parece muy fecunda, que es prudencia. La política de los pequeños pasos que está ya en la Declaración Suma la tenemos que seguir conservando porque prudentemente se ha podido lograr lo que se ha logrado precisamente por eso. Ser en los principios muy ambiciosos, en la concreción de esos principios ya cautelosos y prudentes.
Bien, pues con ese espíritu esencial nos quedamos. Ha sido, como siempre, un placer tenerles en nuestros micrófonos, que son los suyos, para ahondar hoy en la protección de los derechos fundamentales en el ámbito comunitario europeo. Gracias a la profesora Asunción Orange del Moral y al profesor, al catedrático de Derecho Internacional, don José Puente Gido. Muchas gracias y hasta
muchas
siempre.
Gracias, Ana, muchas gracias. Muchas gracias.